Me vas a perdonar, estoy aquí intentando sintonizar la radio, sí, sí, como se hacía hace 100 años. A ver, sintonizar, poner, conectar, escuchar, oír la radio. Los puristas me vais a decir que no significa lo mismo y no voy a ser yo quien os quite la razón a estas alturas de la vida. Yo en mi casa siempre he dicho poner la radio, porque como tú, antes de nada soy oyente de radio. 100 años de historia, madre mía. Piensa conmigo un momento. ¿Cuántas cosas pueden llegar a durar 100 años? Y de las que duran, ¿cuántas llegan más fuertes que el primer día? Este 2024, la radio va a cumplir 100 años. Sí, sí, lo estás escuchando bien. 100 años de historia. ¿Y dónde mejor que a través de la radio para celebrar este primer siglo de vida? Me presento, soy José Luis Concejero y esto que escuchas es Fritur 2024. Sí, un free tour, te cuento, como esos que se contratan cuando llegas a un lugar para intentar conocer la ciudad. Un programa en el que te voy a dar las herramientas, las claves para que nos movamos por este año que empieza. Los 100 años de la radio te van a acompañar durante estas dos horas en las que vamos a ir haciendo pequeñas paradas para que descanses, bebas agua, contemplemos juntos el horizonte de este 2024. Conmigo, en los viajes, no te voy a engañar, puede pasar cualquier cosa, pero espero que no tengamos grandes sobresaltos, que te diviertas, que nos entretengamos juntos, en definitiva. Un año en el que ya empiezo a contarte cosas. Por ejemplo, la policía va a cumplir 200 años. En mayo vamos a tener elecciones europeas, otra vez a votar. Se cumplen también 10 años desde que nos dejó el escritor Gabriel García Márquez. 100 años de soledad, pedazo de novela. A mí me la regaló mi hermano, tengo que decirte, y ya se ha convertido en uno de mis libros de cabecera. Y ojo, porque hay algo que me tiene muy nervioso. Nos acompaña Sandra Senjo. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José Luis? Bueno, y lo primero de todo, feliz año.
Eso, feliz año. Es lo más importante de cara a este 2024. Todo el mundo, Sandra, habla de la gira de Taylor Swift, que este año va a visitar nuestro país.
Y no es para menos porque la artista estadounidense lleva más de 12 años sin pisar nuestro país.
12 años, la verdad es que se ha hecho esperar, ¿eh?
Sí, sí, además con una pandemia de por medio eso se retrasó, así que bueno, todos los fans lo están deseando.
Uno de los acontecimientos más importantes del 2024 para mí va a ser poder asistir al Eras Tour de Taylor Swift.
Por supuestísimo, el concierto de Taylor Swift que empezó su gira en Estados Unidos fue increíble, en Latinoamérica está siendo alucinante.
El 30 de mayo Taylor Swift va a inaugurar el nuevo Santiago Bernabéu como escenario para la celebración de conciertos y lo hará ante 65.000 personas, entre ellas Camilo y Flavia, a quienes acabamos de escuchar. Casi 3 horas y media de espectáculo, 44 canciones, nada más y nada menos. Una auténtica odisea también conseguir esas entradas que se han llegado a revender por más de 4.000 euros.
Jesús, 4.000 euros.
Casi nada. Y todo pues para ver a la artista femenina con más álbumes número uno de la historia y solo con 33 años que tiene.
Hombre, yo voy a ser aquí un poquito malo, ¿eh? Porque es que el Santiago Bernabéu vamos a estar inaugurándolo hasta el año 2030, porque es que todos los artistas van a dar allí su concierto. En fin, te tengo que contar que el otro día en la revista Time la eligieron Mujer del Año, uno de los personajes del año, Taylor Swift, porque dicen que ha batido todos los récords. Vamos a ver, tiene 33 años y la verdad es que es una auténtica figura. Por cierto, es que está entrando alguien aquí por la radio. No sé si usted conoce a Taylor Swift.
Hola, lo primero, espero que estéis bien. Lo primero es saludar. Pues claro que conozco a Taylor Swift. ¿Cómo no la voy a conocer, no? Recuerdo perfectamente cuando sonó por primera vez a través de mí, Conce. Fue en el año 2006. Taylor Swift sonó con su álbum que se llamaba como ella, Taylor Swift, precisamente. Ese año, 2006, también pinché mucho, mira, el SOS de Rihanna, también el Let Me Out de Dover, o el Por la Boca Vive el Pez, seguro que tú lo has cantado.
Desde luego
de
que
Fiti,
sí.
Fitipaldis, Conce. ¿Qué recuerdas? A España la eliminaron del Mundial en octavos y fue la final del cabezazo de Zidane a Materazzi, la que ganó Italia. Aún tengo grabado cómo sonó en COPE.
Es la voz de la radio. Te invito a que te pongas en situación, que escuches conmigo a lo largo de estas dos horas la voz de la radio que hoy se ha hecho persona con nosotros. En este homenaje que le queremos rendir por sus 100 años de historia. Está aquí con nosotros, nos va a contar sus experiencias, nos va a ofrecer todos esos detalles que dan a la radio la credibilidad que permiten que la pongas prácticamente a diario. Tómatelo como un homenaje, como un regalo que te vamos a dar, que te brindamos con motivo de estos 100 años de la radio.
Free Tour 2024.
Con José Luis Concejero.
COPE. Estar informado.
I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me.
Hola, soy Monchi, tengo 74 años y la salud, pues bueno, regular porque tengo artrosis, pero nada importante de enfermedades, así es que dando gracias a Dios. Por lo menos soy una persona bastante alegre y es lo importante.
Hola, mira, yo soy Santos y acabo de cumplir 80 años. Y claro, pues de salud estoy fenómeno, estoy muy bien, porque no me duele nada, no tomo ningún medicamento y me gustaría vivir muchos años más, pero bueno, eso ya yo no lo puedo decidir.
La vida pasa. Pasa para ti, que nos estás escuchando, pasa para Santos, para Tony, para Charo, también para Merce. Pero es que aquí, a la radio, con 100 años, yo le veo mejor que nunca.
Tengo mis achaques, ¿eh?
Como todo el mundo.
No te creas, no te creas, no te creas. Pero de cabeza y de voz, que es lo importante, podría decirse que estoy perfecto, mejor que nunca. A ti, por otro lado, te veo un poco jorobado últimamente. No, parece que tienes más de las que tienes.
Bueno,
¿eh?
Uno de los grandes acontecimientos que lo contaremos en este Free Tour 2024 es que el año que viene cumplo 41 años.
Vamos,
uno se va haciendo
claro
mayor.
Sí.
La primera pregunta que le quería hacer a la radio hecha persona aquí en este programa especial con motivo de las Navidades es que aquí en España hemos dado por muerto muchas veces a mucha gente. Yo recuerdo a Miguel Bosé y luego también ha habido de alguna forma corrientes negocios que han ido cerrando a lo largo de los años. Las tiendas de fotografías, los videojuegos. Usted cumple 100 años y le veo más fuerte que nunca. ¿Qué tiene de especial la radio?
Primero me dijeron que al aparecer la tele yo estaba terminado ya. Luego fue con internet. Lo importante en estos casos, Conce, mira, le voy a dar o te voy a dar. Permíteme que te tutee,
no,
porque la radio es cercanía. Lo importante en estos casos es que si te dan por muerto tienes que mantener la calma y seguir sonando. José Luis, no parar de sonar. Porque aunque creas que no te van a escuchar más, ahí siguen los oyentes y con mucha fuerza.
¿Cuál es la fórmula? Radio, 22 millones de oyentes a diario en España.
Levantarse todos los días con ganas de despertar a la gente, con ganas también de despedir el día con ellos. Y yo cuando dices esa cifra, 22 millones de oyentes, yo lo que digo es orgullo, ¿no? Me siento orgulloso, me siento que me encanta lo que hago, no pienso jubilarme, salvo que me echen, claro está.
Confiemos en que no. Por nuestro bien y por el de Sandra
también,
que sin
trabajo,
la tenemos aquí.
Sin trabajo.
No, 22 millones de oyentes en una población que no supera los 50, es decir, casi la mitad de la población en este país escucha diariamente la radio, programas, bueno, como el Free Tour, como la cadena COPE, pero también radios musicales, radios especializadas, y llama mucho la atención que siga sonando con tanta fuerza y con tanta presencia y que siga teniendo esa presencia en nuestros coches, en nuestras casas, en los móviles, porque ahora radio, hablaremos de eso luego, pero todos llevamos una radio encima.
Sí, sí, sí. Nunca he tenido tantas oportunidades como ahora de llegar a la gente. Y además es muy importante esto que decías, la transmisión de esa tradición de escuchar la radio también en casa, ¿no? De padres a hijos, yo estoy muy agradecido, abuelos, a padres de España que han podido transmitir transmitirme a mí, al fin y al cabo, de generación en generación.
Radio, tú que estás con nosotros en este programa Fritur 2024, en el que queremos analizar las claves del año que empieza, la primera de ellas es que 2024 va a ser un año bisiesto. Y bueno, como también lo fue en 1924 cuando vio por primera vez la luz.
Sí, sí, es verdad.
Y dicen que año bisiesto, año siniestro. Yo no sé si tenemos que afrontar el 2024 con optimismo o con pesimismo, pero a mí esto me preocupa un poco.
Bueno, siempre hay que afrontarlo todo con positividad, con optimismo, ¿no? Pero creo que no hace falta recordar lo que pasó el último bisiesto, ¿no? Empezamos como siempre motivados y a los tres meses estábamos todos encerrados en casa, el 2020. Es verdad que me seguían escuchando, pero no fue fácil.
Y a lo largo de la historia, la verdad es que ha habido muchos años bisiestos que de alguna forma han ido cambiando poco a poco la historia de la humanidad y lo que conocemos en estos momentos.
2016, Brexit y victoria de Donald Trump.
Eso lo tenemos, eso lo consideramos, el Brexit como malas noticias. Hay que empezar por ahí, es decir.
2012, hundimiento del Costa Concordia.
Jesús, el Costa
en
Concordia.
En las costas de Italia. Que el hundimiento, bueno, cuando volcó, que cuando es volcó, más complicado incluso que luego
que
hundirlo,
estuvo,
¿no?
Que claro, luego estuvo volcado mucho
que
tiempo.
Que estuvo volcado mucho tiempo.
Y ahí yo creo, radio, que ahí es donde empezaron a nacer los selfies.
Sí,
porque,
claro,
la,
porque
gente la gente se hacía selfies con el barco de fondo.
Fíjate, una buena noticia, en un año bisiesto, España ganó la Eurocopa, que había ganado 4 años antes también en otro bisiesto, el año 2008.
Mira, las dos Eurocopas fueron en años bisiestos. Mira, buenas noticias entonces.
Vamos a saltar a cuando yo era bastante más joven. Estábamos en 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial.
Malas noticias para ese bisiesto.
Y 1936, yo creo que no hace falta decir nada aquí en España, inicio de la guerra civil. Espero que este sea un poco mejor.
Malas noticias, efectivamente. Hombre, no tenemos aquí una bola mágica para conocer qué es lo que vamos a tener este 2024. Dicen año bisiesto, año siniestro. Nosotros desde aquí, eso sí, aportamos toda la confianza y todo el optimismo para que este 2024 al menos esté cargado de esa paz interior que todos necesitamos para afrontar bien la
eso
vida
es importante.
Que nos viene
eso
por
es
delante.
Importante.
Estábamos hablando de años bisiestos, pero mira, quiero que escuches esto un momentito. Yo creo que con esto, radio que cumple 100 años en 2024, no hacen falta más pistas, pero un momentito, atento.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar yo informado.
Bueno, con esto ya te lo digo todo.
Hombre, 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 qué ilusión. No me digas que me has traído a César Lumbreras.
Hombre, claro que te he traído a César Lumbreras porque es uno de los grandes protagonistas de este Fritur 2024, porque el año que viene Agropopular va a cumplir 40 años.
¿Qué me dices? O sea, lleva casi la mitad de mi vida conmigo César Lumbreras, ¿eh?
Hombre, es una voz reconocida en el mundo de la radio, protagonistas todos los sábados desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Hola.
En España el campo no descansa, trabaja los 7 días de la semana y de alguna forma parece que César Lumbreras durante estos 40 años tampoco descansaba, acompañaba al campo, ¿no? También.
Sí, y fíjate que comenzamos el programa en una fecha tan atípica como un 28 de julio. El 28 de julio del año 1984. Me pidieron que esperásemos al comienzo de la programación. En aquellos años el comienzo de la programación era final de septiembre. Y yo dije que no, que quería comenzar en julio. No entendían nada. Era gente con mente de ciudad y hubo que explicárselo. Y vamos a ver, el mes de agosto en el campo es muy importante. Puede que el gobierno no está, entonces no se adoptan decisiones de política agraria, pero hay mucha actividad en el campo de recolección de cosechas, de compraventa de productos. En ganadería siempre hay actividad. Digo, hay que estar al lado de los agricultores en esos momentos que son importantes. Y por eso comenzamos el 28 de julio, por 2 meses hasta el 28 de septiembre, que se han transformado en estos casi 40 años.
Durante estos 40 años hemos visto que has hecho además el programa bueno, en el extranjero, pero en España, en prácticamente todos los puntos de nuestro país. Yo no sé, César, si hay alguna explotación agraria que no conozcas, alguna denominación de origen que se te pase por alto, algún agricultor que no sepa tu nombre.
Siempre hay muchas, quedan muchas explotaciones por conocer, pero sí es verdad que hemos hecho el programa prácticamente desde todas las provincias.
¿Y hasta qué punto es importante acompañar a los agricultores en nuestro país?
Mira, nosotros hemos estado llevando el campo a la radio durante muchos años. Y ahora lo que hacemos es llevar la radio al campo o al medio rural con los sistemas modernos de transmisión, que son de hace nada, los Quantum y demás. Si hay buena cobertura, te coges un Quantum, te lo cuelgas al hombro y te plantas en una explotación, siempre y cuando haya buena cobertura, lo cual en el medio rural no es fácil.
Los nuevos sistemas, ¿qué importantes son esos para llevar la radio al campo? Que además me parece una cosa muy interesante.
Sí, son muy importantes. A mí como radio, los nuevos sistemas han venido a alargarme todavía más la vida. Fíjate que yo recuerdo, hablabas tú de 40 años de Agropopular, yo como radio recuerdo la primera vez que César Lumbreras sonó a través de mí. Fue en el año 76, en Radio Gredos, cuando él era un chaval, sigue siendo un chaval, ¿eh? Pero cuando era todavía más chaval.
No te creas.
¿Te acuerdas de cómo sonaste, César, ese momento? ¿O de cómo se llamaba ese emisor, esa radio?
Se llamaba Radio Gredos, pertenecía a la cadena de emisoras sindicales y el indicativo era Radio Gredos, la emisora sindical de las dos
Castillas.
Y fue el final de el resultado de una prueba ciclista que hubo en mi pueblo y en otros pueblos de alrededor, en la comarca de La Moraña, en Ávila.
Entonces era el año 76, luego en el 84 llegó Agropopular. Yo tengo una curiosidad y es ver de qué forma conecta César Lumbreras todos los días con los agricultores, con los oyentes en definitiva, que muchos de ellos pertenecen al campo. Hemos hablado con algunos de ellos, ¿no?, para ver cómo celebran estos 40 años de Agropopular. Mira, el primero desde La Rioja.
Soy José Felipe Larreina, viticultor de la Puebla de la Barca, Rioja Alavesa. Enhorabuena por tus 40 años en antena, los mismos que llevo yo en la agricultura. Para el 2024 me gustaría que no hubiera tanta burocracia y que nuestros productos tengan un precio digno.
César, burocracia es uno de los grandes problemas del campo.
Para mí probablemente sea junto con la falta de rentabilidad en muchas explotaciones sea el gran problema. Los agricultores y ganaderos se han convertido desde fundamentalmente desde el año 1992, que entró en vigor una de las reformas de la política agraria común, se han convertido una parte de su tiempo, lo tienen que dedicar a burocracia, y la otra parte de su tiempo a ejercer de agricultores y ganaderos. Y además, cada vez que se reforma la política agraria común, como sucedió o está sucediendo este año, que es el primero de aplicación de una nueva reforma de la PAC, desde Bruselas dicen, tú lo sabes bien que has estado allí, desde Bruselas dicen, vamos a simplificar esto. Cuando en Bruselas dicen, vamos a simplificar esto,
se complica
esto,
todo un poco
date
más.
Por fastidiado, porque se va a complicar todavía más. Y este año lo están padeciendo los agricultores y ganaderos. No veo solución a corto plazo.
Hablabas anteriormente de los precios, César. ¿Somos conscientes cuando vamos al supermercado? A lo mejor esta es una pregunta muy evidente, demagógica en muchos casos, pero compramos los sacos de patatas, los ajos. ¿Lo que cuesta realmente ahí ese trabajo, los callos de los agricultores?
Yo creo que no. La sociedad urbana en su mayor parte vive bastante de espaldas al campo y no es consciente de todo el trabajo, de toda la actividad que hay, de todo el riesgo que hay, porque en su mayor parte, bueno, pues las explotaciones están al aire libre, depende de si llueve a tiempo, de si no llueve a tiempo. Pues no solamente tiene que llover, sino que tiene que llover en el momento adecuado. Entonces, la gente de la ciudad no es consciente de todo lo que hay detrás, lo considera como un derecho adquirido tener alimentos de garantía, de calidad contrastada, que esté garantizado el suministro y a precios asequibles desde el punto de vista del consumidor, que es lo que hemos tenido hasta hace prácticamente un año y medio, hasta la guerra de Ucrania.
Estamos con César Lumbreras porque este 2024 Agropopular va a cumplir 40 años y nos vamos en un momento hasta Albacete.
Soy Diego de Fuente Álamo, Albacete. Un agricultor. De todo, felicitarte por tus 40 años y esperando que por lo menos cumplas otros 40 más. Mi pregunta es clara y concisa. ¿Cuándo crees tomará cartas en el asunto el Ministerio para que se equiparen todos los pagos a la vez en las distintas comunidades autónomas. Según en qué comunidad autónoma estés, recibes el dinero antes que otros.
Bueno, muchas gracias por la felicitación a este oyente y al anterior, que no había dicho nada. En lo que respecta a los pagos, eso no tiene solución. A ver, los pagos de las ayudas, que es a lo que se refiere el oyente, el periodo normal va de 1 de diciembre hasta el 30 de junio. Con lo cual, en ese periodo de tiempo, las distintas administraciones pueden pagar cuando quieran. Es verdad que ahora se ha cogido como costumbre conceder un anticipo a partir del 16 de octubre, pero cada comunidad es libre de, en ese periodo de tiempo, pagar cuando considere o cuando sus sistemas estén preparados. No se puede obligar a que paguen antes o a que paguen después, siempre y cuando estén dentro de ese periodo. No veo que vaya a haber coordinación en eso, y el Ministerio no puede imponer, siempre y cuando se esté dentro del plazo.
Aquí este humilde entrevistador ha cumplido 40 años, en 2024 cumpliré 41, o sea, es un concejero, es como un agropopular, en definitiva. Entonces, la curiosidad, César, es...
¿Tú naciste en qué año?
En el 83.
¿En el 83? ¿En qué día?
14 de octubre del 83.
Bueno, tenías como 9 meses o algo así cuando comenzamos agropopular. Entonces es cuando te das cuenta de lo que supone 40 años.
¿Te han flaqueado las piernas en alguna ocasión, César?
La verdad es que no. No soy consciente de que eso me haya pasado. He estado encantado de... Yo comencé en prensa escrita. Y sin embargo, para mí el gran descubrimiento es la radio, y la televisión no me gusta absolutamente nada. Entonces, para mí la radio es mi pasión, mi afición, lo hago con muchísimo placer y con mucho gusto, y eso pues te lleva a que no he sentido ese flaquear.
¿Y tiene futuro el campo en España?
Por supuesto que sí, mientras sigamos comiendo. Habrá que producir alimentos. ¿Y quién produce los alimentos? Pues agricultores, ganaderos y pescadores.
¿Y la sequía?
La sequía es un fenómeno estructural existente en España, no de ahora, sino desde prácticamente tiempo inmemorial. Es necesario... Hay tres elementos, lo que yo llamo el componente ASA. Aire, entendiendo atmósfera, suelo y agua. Esos tres elementos entendidos en sentido amplio es lo que nos marca y hipoteca la actividad agraria.
Queríamos mandarte este abrazo radiofónico, darte las gracias, mandar también un abrazo al campo para desearle lo mejor para este 2024, que todos estos problemas que nos hacía referencia César Lumbreras, de la burocracia, los pagos, poco a poco, bueno, pues se vayan diluyendo en la medida de lo posible. Y César, desearte muchos años más en la radio, porque te necesitamos y el campo también te necesita.
Muchas gracias. Tú lo que quieres es que yo siga trabajando. Yo nací vago y reivindico mi derecho a ejercer como tal.
Pero si solo son los sábados, no te quejarás.
Bueno, incluso eso ya es demasiado.
Un abrazo, César.
Gracias, feliz año.
Fritur 2024.
Con José Luis Concejero.
COPE, estar informado.
Sigues con nosotros aquí en la cadena COPE, en este programa con motivo de las Navidades, este programa especial, este Free Tour 2024, donde estoy tratando de contarte esas claves, los acontecimientos que van a marcar este año. Antes, Sandra, hablábamos de Taylor Swift, que está, de alguna forma, revolucionando el mercado de los conciertos de cara al año que viene. Pero ojo, porque Luis Miguel, el cantante mexicano, va a ofrecer 15 conciertos en nuestro país.
Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué, y ahora me llamas, me quieres caer, me juras que has cambiado y piensas en volver, si no supiste amar.
Y la primera parada será la Plaza de Toros de Córdoba el próximo 28 de junio. Mira, pero también va a pasar por el Estadio de la Cartuja de Sevilla, por Navarra, por Barcelona y también por el Santiago Bernabéu.
Qué raro,
también por el Santiago Bernabéu. Decías hace un momento que no íbamos a parar de inaugurar el Bernabéu. Bueno, pues Luis Miguel también va a estar en el nuevo Bernabéu, que además fue la primera fecha que se anunció. Y ahí estará el artista mexicano los días 6 y 7 de julio.
¿Por qué?
Hablábamos antes de que las reventas de los conciertos de Taylor Swift podían alcanzar los 4.000 euros. Pero es que, ojo, que Luis Miguel no se queda corto. 1.400 euros se han llegado a pagar por las entradas, que ya volaron. Y es la cantidad, que ya nos lo contó este año, aquí en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz, Luisa, que es una fan incondicional, es su artista favorito. Así nos lo contaba en Mediodía Cope.
Yo lo que pensé cuando vi el precio de las entradas, sinceramente, con el corazón te digo, es que tenía que ir. Que fuera como fuese, tenía que ir. Porque, a ver, yo para mí, yo no he invertido dinero en unas entradas, o sea, en ver a Luis Miguel. Yo he invertido dinero en felicidad.
Y también en este 2024, te sigo contando acontecimientos que van a tener lugar, se van a cumplir 20 años de matrimonio.
Yo, Felipe, te recibo a ti, Leticia, como esposa y me entrego a ti.
Yo, Leticia, te recibo a ti, Felipe, como esposo y me entrego a ti. Y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida.
Un enlace que tuvo lugar el 22 de mayo de 2004 en la Catedral de la Almudena, en Madrid. Fue un sábado lluvioso, no sé si os acordáis.
Yo lo vi por la tele.
Yo lo escuché.
Y el compromiso, pues, que fue anunciado el anterior 1 de noviembre y solo 5 días después se produjo esa petición de mano en el Palacio de la Zarzuela, que nos dejó además momentos como este.
A partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme y a dedicarme a esta nueva vida, bueno, pues con las responsabilidades y obligaciones que conlleva y con el apoyo y el cariño de los, reyes y, por supuesto, el ejemplo impagable de la reina.
Bueno, esto se conoce como la primera cornadita que se llevó el futuro rey de España por no dejar hablar a la que se convertiría en nuestra princesa y ahora futura reina de España. Radio, ¿cómo vivió esos días? Porque para la monarquía en España y también para la sociedad española de entonces, de hace 20 años, fueron momentos muy especiales porque no podemos olvidar que el rey de España era el eterno soltero, no se acababa de casar y de repente aparece de un día para otro. Yo no sé si la radio tenía información privilegiada, pero nadie lo sabía. Leticia Rocasolano.
Fueron días emocionantes, de mucha gente sintonizándome, mucha gente escuchando, y eso para mí también, pues son días especiales, ¿no? Como pasa también con todo lo que tiene que ver con, pues, con la monarquía, con los cónclaves papales, son días de, con los mundiales de fútbol, son días que todo el mundo sintoniza la radio. Chascarrillo de, si me permites,
consejero. Por favor,
de esta boda.
La duda ofende.
No sé si os acordáis que fue la boda a la que no llegó Ernesto de Hanover, ¿eh? El marido de Carolina de Mónaco, solo recuerdo bien, ¿os acordáis? Dicen que estaba de resaca, por cierto.
Sí, hombre, bueno, yo creo que una mala noche la tiene cualquiera. Es que al hombre lo pillaron caminando luego porque llegaba tarde y le focalizaron todas las cámaras del mundo. La verdad es que eso tiene que dar mucha vergüenza.
Y lo contamos también, esa imagen.
Y lo recordamos contigo, que dejó anécdotas como esta. Se cumplen 20 años del enlace real y 10, como te decía, también de este momento maravilloso.
Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Señor, las Cortes Generales acaban de recibir el juramento que Vuestra Majestad ha prestado. En cumplimiento de la Constitución, queda proclamado Rey de España Don Felipe de Borbón y Grecia, que reinará con el nombre de Felipe VI. ¡Viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
Free Tour 2024.
Con José Luis Concejero.
COPE. Estar informado.
Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. Alors on danse. Alors on danse.
Y este 2024 seguiremos con este quebradero de cabeza.
Deciros que hace 3 años, gracias a un experto que salió hablando ahí en la COPE,
en vuestra cadena, dijo que iban a subir los tipos de interés. Entonces yo, que me compré una casa hace 3 años, me puse el interés fijo. Y yo pues no he notado la diferencia porque sigo pagando lo mismo que hace 3 años. Mi directora de banco me dijo, nada, póntelo variable, variable. Y yo, no, a mí pónmelo fijo. Y gracias a eso mi hipoteca la tengo a interés fijo. Y nada, pago muy poco, creo que pago 245 al mes. Y nada, pues muchas gracias, COPE.
Escuchabas a Juan Carlos, que tan amablemente nos lo explicaba, un oyente de radio como tú, que decidió no hacer caso a su directora de banco. No estamos haciendo un llamamiento para que no hagamos caso a los que saben, pero evidentemente lo que hizo Juan Carlos fue escuchar la copia a uno de nuestros expertos y de alguna forma, en este caso, la jugada le ha salido bastante bien. Hablamos de hipotecas, Sandra Asenjo, que seguirán siendo un quebradero de cabeza para muchos.
Pues sí, los expertos aseguran que los precios de la vivienda se estancarán y que incluso podrían bajar ligeramente, pero también nos preguntamos qué va a pasar en concreto con las hipotecas.
Venga, pues se lo vamos a preguntar a Javier Ferri, es economista, profesor de la Universidad de Valencia. Muy buenas, ¿cómo estás?
Encantado de saludarlo.
Javier, ¿hasta qué punto una hipoteca se puede convertir en un quebradero de cabeza, en un problema para incluso para nuestra salud?
Bueno, técnicamente una hipoteca pues es un quebradero de cabeza cuando el importe de la misma, lo que la cuota que los hogares pagan, pues supera un porcentaje de la renta disponible habitual, ¿no? Ese porcentaje se suele fijar en el 30%. Y técnicamente, a partir del 30%, pues se supone que ya se pueden tener dificultades para pagar la hipoteca.
Para dar un golpe de ánimo a nuestros oyentes, de cara al año que viene, ¿se van a poder firmar buenos acuerdos, acuerdos tranquilizadores con los bancos?
Bueno, el tema de los buenos acuerdos, en realidad los acuerdos suelen ser buenos, en el sentido de que cuando antes se estaba hablando el oyente de que tiene una hipoteca tipo de interés fijo que contrató cuando los tipos estaban bajos y que ahora pues está satisfecho, pero bueno, a lo mejor dentro, si tiene hipoteca dentro de 20 años, a lo mejor resulta que dentro de unos años pues asistimos también a una bajada importante de los tipos de interés. Posiblemente, como he dicho antes, el año que viene asistamos a una bajada de los tipos de interés, lo que conllevará una reducción en los tipos de interés de aquellas hipotecas que estén a tipos variables. Quien quiera contratar la hipoteca tendrá que hacerlo a tipo variable o tipo fijo. A largo plazo eso no tiene gran importancia. A corto plazo, pues bueno, tenemos que pensar que este episodio de inflación que hemos pasado y que ha llevado a esta subida de los tipos de interés, pues parece que está remitiendo. De hecho, se están produciendo sorpresas positivas en la rapidez de la reducción de la tasa de inflación. Si esto continúa así, pues es probable que esta reducción de los tipos de interés, que seguramente empezará a mediados del año que viene, pues continúe en el tiempo y que, por lo tanto, una hipoteca tipo variable no sea una mala idea.
Javier, mira, quiero que escuches a Yolanda, es otro ejemplo. Ella revisa su hipoteca este mes de enero. En la última revisión le llegaron a subir 300 euros. Dice que está temblando, te puedes imaginar, porque le quedan todavía 10 años por estar pagando las cuotas y le está dando vueltas a la cabeza para, dice, cambiarse a un tipo mixto, que es un formato que parece que está cogiendo mucha fuerza. Mira, vamos a escucharla.
Primero, el cambio de hipoteca me va a producir unos altos gastos y segundo, te obliga durante 3 a 5 años a pagar la hipoteca a un tipo fijo. Se supone que cuando esas subidas se frenen y empiece a bajar, pues durante todo ese tiempo pues vas a estar pagando unos intereses muy por encima de los que están en el mercado.
Javier, ¿fijo, mixto o variable? No sé si hay que sacar un poquito la bola de cristal de cara al año que viene. ¿Qué hacemos si tenemos que contratar una hipoteca?
Bueno, el tema de las hipotecas a tipos mixtos no es una mala idea. De hecho, se produce en la práctica. Los bancos son bastante sensibles y receptores a renegociar la financiación pues cuando los tipos suben mucho, por ejemplo, y las hipotecas están contratadas a tipos variables. De hecho, esto se ha manifestado claramente en los datos que tenemos hasta ahora sobre el sector de la vivienda y las hipotecas. Esta renegociación importante que ha habido, que ha hecho que aumente mucho el peso de las hipotecas a tipo fijo frente a las hipotecas a tipo variable, con donde estaban antes, ¿no? Antes el peso de las hipotecas a tipo variable era mucho más alto, pues ahora se ha reducido mucho y eso ha sido debido a esta renegociación, ¿no? Bueno, pues las hipotecas a tipos mixtos básicamente son una forma de automatizar esto que se produce, de hecho, en la práctica, pero que conlleva ciertos papeleos pues que siempre son molestos, ¿no? Puede ser una buena idea las hipotecas a tipos mixtos. De todos modos, yo no consideraría eso una gran preocupación, la hipoteca, si contarla a tipos mixtos, fijos o variables, porque, repito, al cabo de poco tiempo los bancos son bastante receptivos a que se pueda renegociar.
Eso es muy interesante, que sean flexibles, ¿no?, para buscar siempre lo mejor para los consumidores. Economista de la Universidad de Valencia, entre otras muchas cosas, gracias Javier Ferri por acompañarnos y de alguna forma por darnos esas claves y herramientas de cara al mercado hipotecario que vamos a afrontar este 2024. Muchas gracias y lo mejor para este año.
Muchas gracias, venga, feliz año a todos.
Free Tour 2024
con José Luis Concejero.
COPE, estar informado.
Esto seguro que lo has escuchado en otras ocasiones. Y te lo quiero recordar. Coches voladores, drones repartidores de paquetes, sí, sí, como los que te llegan a casa habitualmente. No te hablo de una película futurista, sino de el presente más inmediato. Pero yo tengo que reconocerte que ya en el colegio pintaba coches voladores que todavía yo no he visto. Pero bueno, estas son algunas de las novedades que nos puede traer este 2024. Otras tienen que ver con las que están un poquito más al alcance de nuestra mano. Bueno, vamos a ver, yo antes he reconocido la edad que tenía. En 2024 haré 41 años. Yo me acuerdo de mi primer teléfono móvil, pero yo no sé si Sandra Senjo nació ya prácticamente con un móvil debajo del brazo.
No, hombre, tampoco soy tan joven.
Exagerado.
No. Mi primer móvil creo recordar que fue un Nokia 5200, que era uno que era blanco y azul, y había otro modelo exactamente igual, blanco y rojo.
Pero no tenías conexión a internet.
No, por Dios.
Vale.
Como mucho, la máxima tecnología era poderte pasar una canción de un móvil a otro. Pero fue un móvil que vi a mucha gente. Creo recordar que ese fue el primero que tuve. Tú eras más, era más ladrillo,
seguro. Yo era un móvil más ladrillo, no se podían pasar canciones. Eso sí, bueno, lo que podías hacer era llamar y mandar mensajes. Pero claro, como todo costaba mucha pasta, pues tratabas de evitar. Ahí lo que hacíamos mucho era, yo la llamaba llamacuelga, que es la clásica llamada perdida para que te llamaran. O bueno, hacías una
¿pegar
llamada
un
perdida.
Toque?
Sí, eso es. Uh-huh. Algunas veces con otro tipo de intención, pero bueno, mi vida... ya hablaremos de eso. La radio sabe mucho esto de mí. El primer modelo de móvil fue inventado por Motorola en el año 1973. Por cierto, un auténtico ladrillo que llegaba a pesar 1 kilo, nada más y nada menos. Y encima necesitaba 10 horas para cargarse. Imagínate que tienes un móvil, te quedas sin batería y necesitas 10 horas. Ahora mismo nos estaríamos volviendo locos.
Mejor ni llamar. Sin embargo, los móviles se popularizaron en los 90 y, bueno, a medida que nos adentrábamos en esa década, pues las carcasas iban haciendo más pequeñas, las antenas más finas, y de hecho el primer smartphone llegó mucho antes de lo que nos pensamos. En 1992 fue un Nokia, el 1011, y fue el primer teléfono con tecnología 2G.
¿Cuánto ha llovido? Tecnología 2G. Yo no sé si la tecnología 2G nos valdría ahora para algo. Dicen que en este 2024 podemos dar la bienvenida a la tecnología 6G. Yo quiero hablar con nuestro gurú, que sabe mucho de esto, especialista en tecnología, colaborador, entre otros programas, de Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE, Juan Diego Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Peleándonos un poco con la tecnología, porque es que están diciendo que a lo mejor el año que viene ya pueden empezar a hacerse las primeras pruebas con el 6G. Entonces, Juan Diego, yo tengo una duda. Si con el 5G podemos ver películas en streaming, en nuestro teléfono móvil, descargarnos prácticamente vídeos musicales en tiempo real en el YouTube, con la tecnología 6G, yo no sé si me preocupa lo que se puede llegar a hacer.
Bueno, en realidad, ni 5G ni 6G están tan orientados a la velocidad de descarga de datos. Es cierto que el 5G descarga datos muy rápido, que el 6G promete descargar hasta 200 gigas por segundo, pero realmente lo importante es otras dos variables. Por un lado, la cantidad de dispositivos que se pueden conectar al mismo tiempo. Es decir, si yo pongo una antena 5G en un estadio de fútbol, pues voy a poder permitir que todos se conecten al mismo tiempo. Pero si pongo una 4G no lo voy a poder. Y si pongo una 6G es posible que pueda conseguir que con una antena se conecte una ciudad entera. Es decir, lo más relevante es la cantidad de conexiones a las cuales yo voy a poder dar servicios, eso por un lado. Y por el otro lado, el hecho de que tenga una latencia muy baja. ¿Qué significa eso? Que desde que yo hago una acción hasta que recibo una respuesta pase el mínimo tiempo posible. Eso, por ejemplo, si estamos con unas gafas de realidad virtual y yo levanto una mano y el muñequito que veo yo en la pantalla tarda 1 segundo en levantar la mano, pues la experiencia no es muy buena. Pero si tarda 0,1 milisegundos, pues sí es buena. Y eso es lo que 6G quiere realmente motivar, que el metaverso ese que están anunciando tanto tiempo, o que las aplicaciones de medicina o de cirugía remota pues sean posibles, es decir, reducir esa latencia a 0,1 milisegundo o menos todavía.
Me quiero poner un poquito más soñador, si me permites. Yo decía antes, Juan, que cuando era pequeño ya pintaba y dibujaba coches voladores en el colegio, pero es que nunca lo he visto. Entonces, estamos leyendo antes, Sandra y yo, y dicen que a lo mejor en este 2024, este programa Free Tour con motivo de las Navidades, en los que nos estamos intentando asomar a aquellos acontecimientos, a aquellas cosas que pueden tener lugar, una de ellas es la de los coches voladores. Juan Diego, ¿qué me puedes contar de esto?
Hace ya varios años que existen varios prototipos y de hecho hay algunos muy buenos, muy, muy bonitos, muy llamativos, pero el problema es que no consiguen pasar por la regulación que deben pasar. Es decir, no es lo mismo tener un helicóptero por encima de nuestras cabezas que está pilotado pues por un piloto que lleva años pilotando helicópteros, que tener un coche que está pilotado por nuestro vecino y que si se le cala al coche igual se nos cae encima. Entonces, la regulación es lo que realmente está impidiendo que la tecnología llegue a todo el mundo. Actualmente, el único coche que ha pasado, coche volador, que ha pasado por la regulación en Estados Unidos es uno de la empresa Aleph Aeronautics, que consigue hacer 320 kilómetros por el suelo y luego 177 kilómetros por el aire, y que es posible que comiencen a hacer pruebas fuera de las ciudades durante este 2024. Pero dentro de las ciudades van a tener que cambiar muchísimas cosas para permitir que cualquiera vaya conduciendo un coche volador.
¿Sabríamos cuánto podrían costar?
Que va, no se sabe nada. La mayoría de los coches voladores que hay en las páginas web y en los proyectos que hay, lo que están haciendo es pedir inversores. Hacen un prototipo, ven que el prototipo funciona, piden inversores para que la cosa pueda seguir avanzando, para que la tecnología pueda ser más autonomía, menos consumo. Prácticamente todos son eléctricos, con lo cual menos tiempo de carga, etcétera. Hay algunos realmente bonitos que parecen un coche, como el Pal V, que lo ves y parece un coche normal y de repente despliega unas alas y se transforma en una especie de helicóptero. Pero no se atreven a dar precio de consumo porque realmente no está a la venta.
Juan Diego, el boom de la paquetería. Quiero decir, ya prácticamente lo compramos todo por internet. Bueno, es más, tengo que reconocerte, estoy reconociendo yo muchas cosas hoy en este Free Tour. He llegado a hacer la compra por internet. La compra, digo, del supermercado. Oye, llega bien, los productos frescos llegan frescos. Pero a lo que voy, dicen que las grandes multinacionales van a empezar con esos repartos a través de drones. ¿Podemos encontrarnos, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, donde estás, un dron que nos deje un paquete en una terraza, en un portal o en un locker, en un cajón de estos de almacenaje que hay, por ejemplo, en las gasolineras?
Sí, podremos. En un futuro no será 2024, pero ¿qué es lo que le está haciendo hasta ahora? Durante los últimos años, Amazon ha estado trabajando con unos drones especiales, el último se llama MK30, y lo ha estado probando en zonas no urbanas, por ejemplo en Australia o en algunos lugares de Texas. Drones que llegan en una furgoneta a unos 5 kilómetros del destino final, sale el dron con un paquete de unos 3 kilos, lo entrega, lo lanza a unos 4 metros de altura cuando ve que...
cuando paquetada, ve que... te puede caer. Exacto, un paquetazo.
Ahí estamos, cuando ve que es seguro, que no sé cómo yo verá que es seguro. Son drones muy sofisticados, yo los he visto, realmente tienen sensores antichoque, bueno, son drones, no son como los que vemos normalmente en las tiendas. Y una vez llega y deja el paquete, pues vuelve otra vez a la furgoneta, coge otro, lo siguen mandando hasta que la autonomía se acabe. Ahora se ha permitido que esto llegue a Italia y al Reino Unido, pero no han especificado en qué zona. Seguramente serán pues zonas no urbanas, igual claro, que lo hicieron en Australia y en Texas.
¿Por claro, qué? Claro, porque... claro. Y ya la última, que no te queremos molestar más. Perdona que esta pregunta la meto todo en un saco desastre, en un cajón desastre. Entre otras cosas por ignorancia, pero hablamos del ChatGPT, que es uno de los términos del año, de la inteligencia artificial. Dicen que estamos en una revolución que yo creo que somos incapaces de conocer realmente lo que nos depara, qué va a suponer este 2024. ¿Hay que preocuparse o estos son avances interesantes, en definitiva?
Yo creo que sí que hay que preocuparse. Hay que preocuparse porque si no empezamos a utilizar la inteligencia artificial para ser más productivos o para trabajar mejor o para trabajar más cómodos, nos vamos a quedar atrás. Dicen que va a haber dos tipos de personas, los que no usan la inteligencia artificial y los que la usan para realizar su trabajo, y que estos segundos serán los que consigan mantenerse con un trabajo estable. La inteligencia artificial ha llegado y no ha llegado como moda pasajera. Ha llegado prácticamente en todos los sectores, ya no solamente en periodismo para escribir textos o en diseño gráfico para hacer imágenes. Ha llegado en medicina para hacer predicciones de si alguien tiene un cáncer o no. Entonces, todo el mundo va a tener que empezar a formarse, a buscar información sobre cómo utilizar la IA en los diferentes sectores, porque si no lo hace, otra persona lo va a hacer. Y este 2023 ha sido un lanzamiento después de otro. Cada día hemos visto novedades en este sector. Se está invirtiendo muchísimo dinero en todos los sectores para implantar herramientas, aunque ahora la nueva ley de inteligencia artificial en Europa pueda frenar un poquillo el tipo de herramientas que vamos a tener. Pero está claro que 2024 va a ser el año de la formación, el año en que todo el mundo va a buscar formación para saber de qué va todo esto.
El año de la formación, el año del cargador único. A lo mejor vemos esas primeras pruebas con coches voladores. También tendremos que estar muy pendientes de lo que nos puede deparar el 6G. Y lo hemos hablado todo con nuestro gurú de la tecnología. ¿Quién mejor que él para explicárnoslo? Juan Diego Polo, lo mejor de corazón para este 2024. Y muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Bueno, es que seguimos en este Free Tour. Yo quería preguntarle a la radio que si funciona bien, porque yo creo que funciona bien. Todos en el móvil tenemos en el móvil tenemos una radio y la radio se escucha muy bien con 4G, con 5G. Con 6G, es que esto va a ir a toda leche.
Tiene que ser una pasada, ¿no? Una experiencia única, sin ninguna duda. Hay que decir que 3 de cada 4 internautas dicen que escuchan la radio en un día normal, ¿eh? Suelen sintonizar la radio, bueno, o poner la radio a través de internet. Y COPE es líder de escucha en radio en streaming, por cierto, ¿eh? O sea que enhorabuena para vosotros, con 604.000 oyentes.
Hombre, es la forma realmente de tener la capacidad de adaptarse para que la radio siga sonando. Claro. Evidentemente, porque ya cada vez hay menos radios de bolsillo, cada vez hay menos radios de estas que se ponían en la mesa camilla, y esta forma es la combinación de tecnología y radio para poder llegar a más gente. Yo creo que ahora mismo radio estamos en un momento brillante en el que podemos llegar a mucha más gente de la que llegábamos anteriormente.
Nunca ha habido tantas oportunidades. Yo solo espero que en esos coches voladores de los que te hablaba nuestro experto Juan Diego Polo haya también una radio, por supuesto.
Eso seguro. Y seguimos aquí en este Free Tour 2024. Un programa especial con motivo de estas Navidades en las que seguimos intentando darte las claves de lo que puede ocurrir en este 2024 y sigo aquí con mi compañera Sandra Senjo. ¿Cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal, José Luis?
De cara a este 2024 estoy leyendo que volvemos a los 2000. Hablo de tendencias y esto llama poderosamente la atención. Es decir, es una vuelta atrás en vez de una mirada hacia el futuro.
Yo espero, la verdad, que sea algo sutil, porque yo creo que el pasar toda esa estética de los 2000 ha sido bueno. Pero bueno, sí, se ha ido notando ya en este final del 2023, en las canciones, en los videoclips, en la ropa que aparecen en todos ellos. Entonces, claro, la pregunta es si vamos a resistir a esta vuelta a los 2000. Mira, Ana Martín es publicista y experta en tendencias y redes sociales.
Clarísima vuelta de los 2000, estética de pantalón bajo, brillos, gafas de espejo, que a algunos les horroriza y a otros les gusta, pero bueno, que sin duda está aquí, parece que ha venido para quedarse.
La vuelta al pasado también pasa por las sombreras. Yo me acuerdo de las sombreras que tenía mi madre cuando me llevaba al colegio. Una mirada al pasado.
Eso es.
Donde de hecho tratamos de identificarnos, ¿no?
Sí, sí. De hecho, volvemos también a ese estilo vintage. Precisamente lo que tú decías, José Luis. Y en ese sentido, es que cada vez estamos más cansados del consumo rápido. También se acabaron los vídeos cortos de las redes sociales. Esto me parece muy interesante. Vuelve un poco el contenido como el de la época de YouTube.
Sí, un poquito más largo, parece.
Vídeos más largos. Y también siguen ganando fuerza temas pues como la salud mental, ¿no? Que también es muy importante visibilizarla. Por decirlo de alguna manera, la naturalidad puede cada vez más con ese postureo.
Cada vez la sociedad espera que la gente tenga más voz, que la gente use esa voz y sus altavoces para hacer cosas útiles, para concienciar. La gente está harta del bullying en redes, la gente está harta del contenido vacío
y yo creo que quieren cosas que les aporten, que por supuesto sigan haciéndoles distraerse, pero sobre todo que tengan pues un fin y una conciencia detrás.
Pues mira, Sandra, lo que te voy a contar. O sea, me estás diciendo que a partir del año que viene se vuelven a llevar los vídeos largos cuando he aprendido a hacer un reel, que es un vídeo corto en Instagram. Es verdad, he estado mucho tiempo intentando hacer un reel, son reels lamentables, y ahora me dices que no me va a valer para nada porque se vuelve a llevar el vídeo largo.
Has aprendido a hacer reels cortos, pues ahora con todos esos conocimientos vas a poder hacer reels mucho más largos, ¿no? Que
yo siempre...
todo sirve para algo.
Yo siempre he ido un poquito por detrás de las tendencias. Radio, volvemos a los 2000. ¿Cómo recuerdas la radio de los 2000?
Bueno, buenos años, ¿no? Sin ninguna duda. Para mí también. Herrera, Gabilondo, Luis del Olmo, Super García, De la Morena. Ya estaban por ahí Paco, Pepe, Lama. Yo empezaba a sonar muy bien por internet, fíjate, lo habíamos hablado, ¿eh? En el año 2003, Windows lanza un servidor que permite transmitir en streaming a millones de oyentes con al menos la misma calidad que una radio FM. Al principio, es verdad que me impactó mucho, pero ahora está siendo una auténtica revolución, lo habéis hablado, ¿eh? Escucha por internet, lo comentábamos antes. One more time.
Que confío que también estés escuchando por internet este Free Tour 2024. Aquí estamos con Sandra Senjo. Estamos con la radio, que se ha hecho persona por unas horas para acompañarnos, para darnos su experiencia, su credibilidad. Que nos cuente un poco la mirada que tiene la radio de cara a este próximo 2024, en un momento en el que la radio diariamente la escuchan cerca de 23 millones de personas en nuestro país. Esta es la primera hora de Free Tour 2024. En un momento seguimos con más tendencias, con más música y, a ver, con más herramientas y claves de cara al año que viene. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright. We're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free.